Gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información y a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio en la cadena COPE. Son las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias. Nosotros, que somos el primer despertador de la radio, nos gusta siempre hacerle la cobra a las malas noticias y, bueno, pues nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola. Fíjate, hoy es la Jornada Mundial de la Vida y la verdad que puede ser uno de los lemas del programa, desde hace un montón de años además, desde los 5 prácticamente que hace que estamos poniendo las calles, ¿no? Hay que amar la vida, hay que disfrutar la vida, hay que sonreírle a la vida. Yo creo que la vida es maravillosa y hay que vivirla con felicidad. Y yo creo que hay cosas que es mejor hacer en familia, y si no, que se lo digan a dos mujeres estadounidenses que, además de ser madre e hija, son la capitana y la primera oficial de la aerolínea Delta Airlines. El pasado 16 de marzo, les tocó volar por primera vez juntas. Y es que pilotaron el vuelo Los Ángeles-Atlanta y la noticia corrió como la espuma por el avión. Un fotógrafo que iba como pasajero pidió inmortalizar el momento y desde luego que la foto pues se ha viralizado en las redes sociales. Lo de los aviones parece que viene de familia. El padre de la capitana Wendy Rickson es piloto, un piloto jubilado, y su marido trabaja para American Airlines. Pero la cosa no queda aquí. Es que además Kelly, otra de sus hijas, Kate, también es piloto. Como diría el gran Matías Prats, estamos ante una familia de altos vuelos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Ay, qué
verdad! Chiste fácil.
Buenos días, Beatriz Calderón.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal el fin de?
El fin de ha ido de lujo. Sobre todo descansar, dormir, colocar. Sigo abriendo cajas de la mudanza. Es impresionante. Y las que quedan,
¿eh? Y las que quedan, claro.
Y las que quedan.
Queda hasta el verano.
Madre mía, ¿tú has dormido bien?
No. El domingo sí. El domingo sí. Sábado no.
Bueno, tiene buena cara, ¿eh?
Ya, bueno, siempre la tengo.
¿Cómo? ¿Tenemos tos también?
Un poco todavía.
Ahí ya salgo un poquito.
Mejor cara que voz.
Eso sí, me lo creo entonces. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer hoy?
Pues mira, vamos a hablar de un meteorito que cayó hace millones de años en nuestro planeta y por el que se supone se extinguieron los dinosaurios. Según dicen los expertos, aquello que ocurrió hace tanto tiempo podría volver a pasar. Hace unos días hemos conocido la caída de un meteorito en el mes de diciembre en el mar de Bering que causó una explosión. Esto, Estela, ¿eh?
Tal cual.
10 veces más poderosa que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima.
Uf.
No es por meter miedo en el cuerpo, pero habrá que estar muy pendientes de lo que venga del cielo. Y con Jorge Casesmeiro vamos a tratar un tema súper chulo y que poca gente conoce. Y es que el Archivo General de la Administración de España es el tercero más grande del mundo.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, luego nos enteraremos a ver de qué va todo esto. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues muy bien, he estado de boda, o sea que genial.
Ah, qué bien, ¿eh?
Genial, sí.
Se lo pasa uno muy bien en las bodas,
sí. Sí, además con toda la familia, reunirse con todos, con gente que no ves prácticamente en todo el año. No, muy bien.
Qué bien. Y contaste que estabas poniendo las calles de vez en cuando con nosotros.
Sí. Y había algún ponedor, ¿eh?
Ah,
hay que decirlo. Sí, de Jaén incluso.
Estupendo.
Sí.
Bueno, a ver, lunes 25 de marzo, ¿cómo viene el tiempo?
Pues comienza la semana con probabilidad de lluvias fuertes en Canarias, donde además bajarán las temperaturas, al igual que en la mitad norte peninsular, en el litoral cantábrico estrecho, sudeste peninsular y norte de Cataluña, intervalos nubosos con alguna pequeña probabilidad de lluvias débiles y ocasionales y de alguna tormenta en Sierra Nevada. En el resto del país, tiempo estable.
Muchas gracias. Comienza el programa con 37.050 ponedores en nuestro Facebook. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte dos cosas. Las gracias y la bienvenida, porque además hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma.
Sí, porque han llamado a un número de teléfono, el 950-6006. Le repetimos todos los días porque queremos que entres con nosotros en directo, que nos cuentes cómo estás poniendo las calles y así te podemos mandar el diploma. Vamos a recordar a algunos ponedores que ya entraron en su día, que nos llamaron y que tienen en ese título.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Estoy en Asturias, Cudillero.
Ajá, ¿y para dónde vas ahora mismo?
Ahora voy a coger el barco para salir a pescar merluza. A las 5 salimos, sí.
Ajá, ¿y lo hacéis todos los días?
Sí, todos los días, cuando estamos a merluza, sí.
¿Cuánto tiempo estáis en la mar?
Hasta las 5 de la tarde o así. Luego vendemos en la lonja la bidet, normalmente.
Y ahí os están esperando la gente que compra para restaurantes y demás, ¿no?
Pescaderías.
Oye, ¿y es verdad que en los barcos también se escucha el programa?
Sí, claro. Nosotros cuando estamos a este oficio, estamos a 2 horas de tierra y se coge la radio bien.
Jolín. Fernando, ¿te puedo preguntar los años que tienes?
Tengo 52 años.
¿Y te mareas cuando se mueve mucho el barco?
No, hace tiempo que ya no me mareo.
O sea, ya ni sientes ni padeces, ¿no?
No, ya cada uno ha hecho a ello.
¿Has pasado miedo algún día?
La verdad no. Respeto sí, pero miedo no.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo genial, como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días genial.
Oye, ¿qué transporta, Domingo?
Yo llevo bobina de papel, de Zaragoza a donde se me mande.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros y trabajo para Mercadona y me pusieron limpiando oficinas.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo?
Venga, a ver. José, te escucho muy bien, te noto feliz.
Sí, me estoy muy feliz porque me faltan 3 días para irme ya y no venía hasta 4 años a hacer los días.
Pues tú ahora me imagino que estás notando el abrazo, ¿no? Que te estoy dando.
Sí.
Tú, pasa que no quiero apretar mucho por tu tema de los hombros.
Con confianza.
Estos ponedores ya son diplomados, ahora falta que lo seas tú.
Claro, llámanos al 950-6006, es muy sencillo, solo tienes que marcar ese número, que es gratuito. Entras con nosotros en directo y te lo mandamos. Si no nos llamas y prefieres participar con nosotros de otra manera, pues también tienes la vía, por ejemplo, a través de redes sociales. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. Y si te animas a dejarnos una nota de voz, tenemos un teléfono de WhatsApp. 662-942-605.
Yo doy la bienvenida a 3 ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: Alejandro Rocamora Cañellas, a Guillermina Rivero y a Julio Segovi. Gracias por seguirnos. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Y vamos, que era ahora nuestros ponedores en cope.es que pueden encontrar.
Pues por ejemplo, la historia reciente del caso de Jorge Javier Vázquez, el ictus, que ha vuelto a poner en primer plano esta enfermedad. Por eso en cope.es nos hemos propuesto explicaros cuáles son los 5 motivos más comunes que aumentan el riesgo de sufrir uno. La alimentación pulpo es una de las más importantes, también el alcohol, el tabaco, bueno, las drogas en general, la vida sedentaria y ojo a esta pulpo porque las personas que duermen menos de 6 horas, véase Beatriz Calderón.
Bueno, y
muchísima gente y muchos ponedores que nos estarán escuchando.
Muchos ponedores que nos están escuchando ahora mismo.
Son causas que pueden incrementar el riesgo, siempre ojito. Y realmente el artículo merece mucho la pena, está en cope.es, le podéis echar un vistacillo. Y hablamos de lo importante que es la alimentación y vamos a dar 2 claves bastante curiosas y que nos van a ser de utilidad. La primera, saber diferenciar bien el aceite de oliva virgen extra. Una de las características primordiales es que en su producción solamente interviene un proceso mecánico, es decir, la aceituna llega del campo al molino y se prensa, punto. A causa de la fuerza ejercida sobre el fruto, el aceite de oliva, sale el puro zumo del aceite, eso es de la aceituna, eso es el aceite virgen extra. Pues está mejor explicado en el artículo y es muy muy interesante porque a veces sí que es verdad que tenemos dudas, ¿esto es virgen extra? ¿No? ¿Viene bien especificado? Y para acabar, pulpo, la otra clave es no tirar la comida en buen estado. ¿Cuántas veces hacemos eso de mirar la fecha de caducidad y pues aunque hayan pasado 1 o 2 días, pues tiramos el producto y muchas veces pues hacemos mal? Lo primero, porque tenemos que saber distinguir entre fecha de caducidad y consumo preferente, muy importante, y además en cope.es tenemos una lista de los 10 productos que se pueden consumir pasada esa fecha. El más famoso, como diría Arias Cañete, el yogur. Eso es. Esta lista está en cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Son las 4:13, 3:13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mucha gente intentando dormir, mucha gente trabajando, mucha gente poniendo las calles, levantando España. ¿Desde dónde las estás poniendo tú hoy? ¿Cómo las pones? ¿Cuál es tu labor? De cualquier manera, eres un ponedor. Nos encanta demostrar que no estamos solos, que hay un montón de gente como tú aporta para que esto siga funcionando. Es el programa de los trabajadores, de los currantes, de la gente que sale a trabajar o de la gente que lleva un montón de horas trabajando. Mi abrazo, como siempre, a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los policías y también a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Paquebol Aramet, José Miguel Cortés, Natalia Olmos, Rafael Bascón, gracias por estar con nosotros.
Tenemos muchos mensajes de los ponedores y les estamos preguntando dónde están, dónde se encuentran y qué es lo que están haciendo.
Claro.
Hay algunos que están trabajando, pero hay otros que están en casa, en el sofá o en la cama porque no pueden dormir. Que nos lo cuenten. Eileen Cantillo, por ejemplo, está en Nueva Jersey y dice, ya vuelvo a España este miércoles. Cuchi, 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 está desvelada, como todas las noches, esperando para escucharos desde Valencia. Aitor El Coribe, desde Ciervena, en Vizcaya, pero llevo despierto ya unas cuantas horas. Cecilia Alcaide, trabajadores o insomnes como yo, saludos desde Logroño. May Frutos, desde Valladolid, os oigo siempre. Raúl Turegano dice que está en Valencia, camino del trabajo. Empezamos eso de las 4:30, hay 40 kilómetros de trayecto y estamos en el curro y a cocinar para los coles. Ángel Martín, desde Villaluenga de la Sagra, haciendo clinker, que es el componente del cemento. José Alquivir, ponedor desvelado. Menos mal que los jubilados después podemos dar cabezaditas.
Claro, van durmiendo por capítulos.
Juan José Tarjuelo, desde Los Llévenes, trabajando en una fábrica. Juan Carlos Guijarro dice que es auxiliar de servicios en una comunidad de vecinos en Madrid. Y aquí estoy, en el turno nocturno. Juan Moreno, en Valdemaqueda, en Madrid. Y José Antonio Alonso, poniendo las calles de la estación de Cercedilla. Soy vigilante de seguridad. Ya por fin se fue el frío.
Bueno, pues familia, a medida que vayan llegando los mensajes, nosotros los vamos leyendo y si nos sigues por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Fíjate, según los expertos, hace 65 millones de años, un meteorito cayó sobre nuestro planeta provocando la extinción de los dinosaurios. Se trataba entonces de un asteroide de 15 kilómetros de diámetro que se estrelló en lo que hoy es México y que arrasó la mitad de las especies que vivían en la Tierra. Confirmada esta historia, cabe preguntarse si esto de nuevo podría volver a pasar. Y la respuesta es que sí.
De hecho, Pulpo, cada día caen sobre nuestro planeta miles de meteoritos minúsculos que no tienen ningún efecto, precisamente por eso, por su pequeño tamaño. Actualmente las agencias espaciales hacen un seguimiento de los cuerpos que se aproximan a la Tierra, pero solo son perceptibles los que tienen un gran tamaño. Hay otros que se escapan a nuestra visión. La NASA, por ejemplo, ha confirmado recientemente que el pasado mes de diciembre caía sobre el mar de Bering un meteorito sin que se hubiera detectado previamente. La explosión provocada al entrar en nuestra atmósfera fue 10 veces más poderosa que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Y aquí es donde empiezan nuestras preocupaciones. ¿Y si en vez sobre el agua hubiera caído sobre una ciudad?
Bueno, atención, porque en la tarde de COPE han hablado con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, que explicaba por qué hemos tardado casi 3 meses en saber que esto había pasado.
Bueno, si alguien hubiese estado mirando justo en ese punto del cielo, en ese minuto en el que explotó este meteorito en la atmósfera, algo habría visto. Una bola de fuego, una gran luminosidad. Pero sí es verdad que es una zona deshabitada, afortunadamente. Incluso aunque hubiese caído, habría caído en el mar.
Entonces, si nadie lo ha visto, ¿cómo nos hemos enterado? ¿Quién ha alertado finalmente de lo que ha ocurrido?
Se ha publicado un artículo científico que ha desvelado el resultado de una serie de cálculos que se hicieron en aquel día de diciembre. De cálculos utilizando una red de detectores de infrasonidos que tienen algunos gobiernos, el gobierno ruso, el gobierno norteamericano, procede de la época de la Guerra Fría, cuando entre las dos naciones pues, se vigilaban mutuamente ante la posibilidad de que hubiese satélites espías o misiles de transatlánticos, pues esa red de ultrasonidos que hoy se utiliza para fines pacíficos detectó una radiación extraña, un sonido extraño, una explosión extraña en esa zona que ahora hemos sabido que después de terminados los cálculos correspondía a la presencia de un meteorito de unos 10 metros aproximadamente de diámetro.
Claro, ahora que todo ya ha pasado, pues sabemos que explotó a 25 kilómetros de la superficie, que los restos cayeron en una zona deshabitada sobre el mar de Beirín, pero claro, yo creo que da que pensar, sobre todo si el meteorito cae sobre un núcleo urbano. Yo me pregunto cuáles podrían haber sido las consecuencias.
No está muy claro. La ciencia en este caso está un poquito debatiéndose si sería más o menos grave, porque esta potencia que has dicho tú de 10 veces la bomba de Hiroshima no habría llegado intacta a la Tierra. Esto es la energía que se liberó, ajá, en la atmósfera al explotar. A la Tierra habría llegado mucho más debilitada. Hay un ejemplo reciente, hace 30 años, en Siberia, en Chernyavik, se llamaba esa localidad, donde sí cayó un meteorito un poquito más potente que este. Este era 30 veces más potente que la bomba de Hiroshima en su origen, y generó 1.500 heridos, estallidos de ventanas. En aquella localidad sí que hubo daños personales y materiales serios por el estallido de este meteorito. Pero estamos hablando de pequeñitos meteoritos.
Cuando hemos leído que este meteorito que ha caído sobre el mar de Bering tenía 10 metros de diámetro, nos ha parecido enorme, pero hablando con Jorge nos hemos dado cuenta de que podría haber sido peor.
Circulando alrededor de la Tierra hay meteoritos de 100 metros, de 200, de 300, de kilómetros de diámetro.
Sabiendo esto, ya tenemos el miedo metido en el cuerpo, desde luego que sí. Nosotros creyendo que estábamos a salvo porque estos meteoritos eran detectables, y ahora resulta que nos enteramos de que todos estos no se ven.
Esa es la clave, que no son detectables. Si este meteorito o uno similar, o el aquel de Chernyavik, o cualquier otro que tenga entre 10, 30, 40 metros de diámetro, impactan contra una ciudad, pues nos daremos cuenta cuando haya atravesado la atmósfera y ya sea demasiado tarde para hacer nada. La NASA tiene un programa de rastreo de todos los cuerpos celestes que rodean a la Tierra o que pueden entrar en órbita con la Tierra y que tengan un tamaño superior a 10 metros, entre 10 y 100 y pico metros. Y se sabe que un porcentaje muy alto están catalogados, pero puede haber un 60 o 70% de estas rocas que todavía no están catalogadas y no sabemos cuál es su trayectoria. Las grandotas, los grandes asteroides, vale, son muy fáciles. Pues eso sí que sabemos con muchísima antelación si van a cruzarse con la órbita de la Tierra, y conocemos que de momento no hay ninguno que esté en esa situación. Pero las pequeñas, las que pueden producir un daño a escala local y no global, pues no son tan difíciles de detectar. Y las muy, 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 muy pequeñas, pues caen todos los días. Del polvo que tenemos todos en casa, muy buena parte de ese polvo está formado por restos de meteoritos que caen día a día de la atmósfera.
La historia, desde luego, que es fascinante, pero da un poquito de miedo, la verdad. Nosotros a las 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles y dando la bienvenida a gente que, como tú, está currando, levantando España o intentando dormir. Daniel Eje, José Muñoz, Santiago Recuero, Risto Grigrov y María Pilar González. Gracias por veniros a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Maneras de vivir, maneras de vivir. gente que está en fábricas, gente que está en hornos de pan. Un abrazo a la gente que está elaborando el pan Fornó. Gracias a Mar y a María, que siempre están ahí amasando y amasando y haciendo un pan excelente. Y a la gente de Pan Factory y a la gente que está elaborando dulces para que la gente desayune dentro de unas horas. Esto es una cadena de trabajadores, los ponedores, los que reponen también. La cantidad de currantes que entran ahora en Mercadona, la cantidad de currantes que están ahora mismo, bueno, pues poniendo los productos en las bandejas y en las estanterías de Carrefour y del Corte Inglés. Es alucinante, sin los ponedores no hay vida.
Mira, nos escriben como Paco López, que dice que es vigilante de seguridad de patrulla en Tomelloso. Un saludo a mis compis que están en el Parque Solar de Alcázar de San Juan. Manuel Vargas, en Osuna, voy a Valdelarco, Sierra de Huelva, a poner las calles con mi compañero Juan. Vamos a poner un suelecito de hormigón. Jorge de Gracia, Mora, Toledo, reponiendo en un supermercado a estas horas. Lau Roma es de Ronda, pero ocurre en San Pedro, en una estación de servicio. Miguel González, desde Antequera, yo pongo las carreteras, conservación de la P7 en la Costa del Sol. Este finde conseguimos pasear con la abuela y ha mandado esa foto de la abuela en silla de ruedas.
Fantástico.
Se fueron a dar un paseo, hizo muy buen fin de semana.
Qué bien.
Adrián Riera, desde Murcia, haciendo pan. Un saludo a esos panaderos ponedores.
Sí, señor.
Merce Cuevas dice que está en Torrelavega, en Cantabria, a punto de meterme en la cama después de un día duro en el bingo. Francisco Cara, en Granada, en un centro de acogida de menores.
¿Anda?
Trabajando. Eric Concepción, desde La Palma, haciendo el pan de cada día. Charo Laura nos escribe desde Barcelona. Y Francisco de Javier está en León, dice, la ciudad más bonita del mundo. También tenemos a Ana María Sánchez, que dice, aquí sigo, como hace 3 años, escuchando este magnífico programa desde Elda. Aquí estoy preparando ahora la comida y a las 6 me voy a trabajar. Y Paloma Hernández, que dice, mi bebé hoy no quiere dormir.
Vaya.
Así que en el salón estamos las dos, desde Salamanca.
Hay que decir que hay un montón de gente que está trabajando, que está haciendo cosas, otros están en la cama o en el sofá porque son insomnes o duermen mal o hay alguna que otra preocupación, pero que aquí, gracias a la radio y al buen rollo, y pasamos 2 horitas de radio en directo, la mar de apañada. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros.
Mira, de vez en cuando encuentro ofertas de trabajo, Pulpo, y me gusta contarlas, por si acaso hay algún ponedor que le interese.
Muy bien.
En esta ocasión, la oportunidad laboral llega de la mano de un multimillonario australiano, Matthew Lepre, que con tan solo 26 años ha logrado amasar una fortuna gracias a su negocio de comercio electrónico. Ahora se ha dado cuenta de que necesita un asistente personal que le acompañe por todo el mundo. Los requisitos que pide para su nuevo empleado, que va a ser como un secretario, pero que va con él a todas partes.
Como,
¿vale?,
un productor, ¿no?
Efectivamente. Bueno, los requisitos que pide, además de que le guste viajar, porque él se va a mover por todo el mundo ampliando el negocio, es ser organizado, ser experto en computación, tener capacidades en redes sociales y tener ambición.
Muy bien.
Lepre reconoce que el trabajo es duro y para sobrellevarlo necesita a alguien que sea competente, pero también divertido. O sea, que busca a alguien con don de gentes, majo,
cercano,
simpático, agradable. El sueldo, 46.000 euros. Al margen, gastos de viaje y de alojamiento. Esto, la verdad, es que no está nada mal, salvo que sea el típico jefe obsesivo. Un ejemplo.
Necesito 10 o 15 faldas.
¿Qué clase de faldas?
Voy a aburrir a otro con tus preguntas.
Diga.
¿Y mis huevos dónde están? Lencería. Tablas de buggy. Necesito volver a casa esta noche.
No despegan los aviones debido al mal tiempo.
Por favor, solo están, no sé,
lloviznando.
Ay. Bueno, ¿te imaginas como Meryl Streep en El Diablo Viste de Prada? Yo la verdad que prefiero morir a tener un jefe así,
¿Te
que te llame a cualquier hora para comprarle una corbata, para llevarle una falda.
Hay gente así, Bea.
Sí, sí.
Hay gente así.
Sí, sí. Y a las 10:30 de la noche mandaron un WhatsApp. Tremendo, tremendo. Pues un asistente personal así no te merece la pena,
¿no?
46.000 euros. Es mejor quedarse en casa. Bueno, tú sabes que la saliva de una madre sirve para todo, ¿no? Es una guarrada, pero toda mami que se precie ha limpiado la cara, curado una herida o peinado el flequillo a su retoño chupándose los dedos.
Ajá.
Bueno, pues esto en algunos casos puede marcar al chiquillo de tal forma que de adulto será él el que se peine a sí mismo a base de gapazos. Si no crees lo que te estoy diciendo, solo tienes que ver a Matt Bradley, el reportero estadounidense de la MSNBC, que ha sido pillado en directo atusándose el cabello con saliva.
No.
que es un guarro.
Pero qué cerdo es el tío.
Así. Se estaba echando un gapo en la mano.
Qué asco.
Y atusándose el flequillo porque se le había caído.
Pero qué asco.
Pues sí, un poquito, porque que lo haga tu madre vale, pero que alguien se peine con saliva, pues resulta raro. Lo peor de todo es que la pillada se produjo cuando le dieron paso para hablar sobre Siria. En ese momento, la cámara le enfoca, le dice, Matt Bradley, nos va a hablar de lo que ocurre en Siria. Y entonces, la imagen que se ve es a Matt echándose un gapo en la mano.
¡Qué asco!
Y atusándose así el flequillito, porque bueno, mismo se le había caído.
Hay que decir, Bea, que el escupitajo de una madre o de una abuela en un momento dado te cura una herida, ¿eh?
Sí, sí, vale
cuando
para todo.
Cuando éramos pequeños valía para
vale
todo,
para
¿verdad?
Todo. Si tienes una manchita, sí, si tienes una herida.
La ceja que está despeinada.
Sí, está despeinada, tal, pero es una madre.
Es una madre o
una
abuela.
Una abuela, pero claro. Hacértelo tú.
¡Qué asco!
¿Eh? Hacértelo tú, es que no, es guarro.
Y delante de la gente, ¿verdad? Hagas en
bueno,
secreto,
en este caso
vale.
Ha sido delante de la gente porque la han pillado, claro. le han pillado. Pero no se daba cuenta de que le estaban dando paso en directo.
Bueno.
Y entonces le han pillado atusándose el pelo así, con el gapazo. A mí me parece impresionante.
Horroroso.
Bueno, la historia es que el periodista que presentaba el informativo recoge de nuevo, diciendo, no, en estos momentos no podemos comunicar con Matt, porque claro, a Matt le han pillado con el carrito del helado. Y ya no volvieron a darle paso
ese día.
Y ese día le cayó una buena bronca, me parece a mí, a Matt.
Ya imagino. Qué horror, de verdad.
Es que
¿eh?
Te pillen o así con el dedo en la nariz. Tú imagínate que te dan paso en directo y estás buscando petróleo, decía mi padre.
Yo de esas he visto unas cuantas, ¿eh?
Es que qué gesto tan feo.
Es horroroso. Y sobre todo cuando está duro, que tienes que estar rascando con fuerza.
Pero yo creo que de todas las pilladas, la peor es que te estés cagando en algo. O sea, que estés diciendo, este es un no sé qué.
Insultando a alguien o poniendo...
Sí, bueno,
eso hay de todo.
Eso se carga tu imagen.
Hombre, absolutamente.
Te dan paso y tú estás... Claro. Es que el tipo ya no me ha dado paso, o por qué tal.
Y te pone... Aquí en la radio vivimos muchos nervios de esos momentos, que vamos a dar paso a alguien y no
sí,
está,
sí, hay veces que te pones nervioso, que dices una palabrota y esto porque no suena, y claro, que te pillen en antena es muy feo.
Es feo.
Lo hemos hecho todos,
pero
muy feo.
Somos personas,
pero muy feo. Pero muy feo. Eso ya, que te vuelvan a dar paso. Ese día es tierra.
Trágame. Sí.
Bueno, vamos con la madre de todas las series.
Venga, adelante.
La intro es mortal.
La intro,
o sea,
es
ya
muy buena.
Juego de Tronos ya aquí es que empieza dándolo todo desde que arranca. Los fans estamos como locos porque llega el 15 de abril cuando se va a emitir el primer capítulo de la última temporada, lo que será el principio del fin. Con motivo de este acontecimiento, la cadena que emite la serie ha escondido por todo el mundo. Pulpo, esto está muy bien, es una iniciativa muy chula. Esta gente sabe mucho de marketing. Ha escondido por todo el mundo 6 tronos de hierro para que la gente los encuentre. Los fans pueden descubrir dónde están gracias a las pistas que el canal va a ir soltando a través de YouTube y en redes sociales. Y hay fotos de 4 de esos tronos en esas localizaciones. Hay uno de los tronos que está en un bosque, otro en un paraje completamente nevado, otro en un lugar rocoso y otro junto a un castillo. ¿Te imaginas ir paseando por un parque?
Alucinante.
Y encontrarte con un trono de la serie, que es así como con espadas y mucho, y que te puedes hacer fotos.
Hombre,
con él
la
y
gente
sentarte.
Se alucina, claro, imagínate.
Es alucinante. Bueno, pues hay 6 tronos ahora mismo desperdigados por el mundo en parajes inhóspitos y la cadena que emite la serie quiere que los localices.
A disposición de los seguidores.
Así es. Claro. Y quiere que los localices a ver si los encuentras. Bueno,
está muy
chulo.
Bien.
Nos vamos a ir con la música. Venga. Escuchamos lo último de Laura Pausini.
¡Ay, qué bonito!
Porque la cantante se ha vengado de los que filtraron su nueva canción antes del viernes pasado, cuando ella la lanzó. Muchos usuarios contactaron con la artista española a través de redes sociales para decirle que días antes, al viernes, que era cuando ella publicaba el tema, les había llegado por Twitter. A través de Twitter les había llegado la canción. El lunes, el martes, el miércoles, es decir, se había filtrado. Muy enfadada con lo sucedido, Pausini ha asegurado que quien la ayude a descubrir quién filtró la canción va a asistir a uno de sus conciertos totalmente gratis y en primera fila. Así que al que le haya llegado a través de Twitter, que siga tirando del hilo, porque si da con la persona, con el origen de esa filtración, podrá ir a un concierto de Laura Pausini completamente gratis.
Pero que se estire un poquito más, que le pague el avión y el hotel, ¿no? Porque...
Bueno, que lo mismo si eres de Madrid.
Bueno, ya, pero si no eres de Madrid tienes
y viene aquí a Madrid.
Tal, yo
me... Eso también.
Yo si fuese Laura Pausini...
Pues nada,
eso
Laura.
Se tendría que pagar un poquito más.
Tú págalo un poquito mejor.
Oye, yo estoy muy contento ahora mismo porque Javier Romero nos está escribiendo y está diciendo, Pulpo, ay, Javier Romero me suena. Javier Romero es un crack de la comunicación. Javier Romero es un crack de la cocina. Javier Romero es un tío al que yo sigo desde hace un montón de años en las redes y es un tío que me gusta y me relaja mucho y aprendo un montón de cocina con él. Te recomiendo a ti, ponedor, que te metas en cocina-familiar.com y descubras quién es Javier Romero. Es un ponedor que nos acaba de mandar un mensaje en Facebook. Nos dice: buenos días, Pulpo y equipo, y resto de ponedores. Comenzamos la semana con alegría. Cada vez más cocinillas ven el programa Cocina Familiar con Javier Romero en la televisión. Y aunque el trabajo se vuelve más exigente cada día, la ilusión puede con todo. Pues Javier Romero, mil gracias por estar con nosotros a las 4:37, hora menos en Canarias, poniendo las calles y levantando España con nosotros. Un abrazo, Javier.
Solo tornato sempre fortunatamente in tempo per renderti la voglia che mi dai. Ho preferito la tua vita e riesco a farlo quasi mio. Questo tuo essere difficile. Hai qualcosa dentro di te che funziona, che funziona.
Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, Mane Povedan, José Cases, Llanos Carrión, gracias por estar con nosotros. Somos ya 37.070 ponedores los que en facebook.com/poniendolascalles nos acompañáis, conocéis las historias, veis las fotos, veis la cantidad de gente que como tú pues pone y hace el programa con nosotros y te das cuenta que nos encanta estar contigo. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues estamos en tierras extremeñas, en Mérida. No, no sé si lo conoces.
Bueno, Mérida varias veces, qué bonito es, por favor, ¿eh?
Sí, señor. Muy bonita tierra.
¿Eres de Mérida o estás allí?
Estoy allí, sí. Uh-huh. Yo soy andaluz de nacimiento, ¿sí? Pero ya sabes, los andaluces estamos en todos sitios.
Es verdad. ¿Qué te hizo moverte hasta Mérida para vivir allí?
Bueno, pues por una cuestión también sentimental, una cuestión de familia. Desde pequeño mi padre me involucró un cariño especial sobre Extremadura, especialmente sobre Badajoz. Y luego pues se unen unos factores también sentimentales, personales, y bueno, pues después de dar vueltas por distintos sitios de España, pues creo que es un sitio adecuado para este momento de mi vida donde necesito tranquilidad y paz. Y ahí creo que lo encontraba, creo que es un sitio adecuado Extremadura. Es la gran desconocida de España, a pesar de las marginaciones históricas que ha sufrido esta tierra.
Sí, cierto.
Desde hace muchísimos años.
Cierto.
Creo que es injusto cómo la democracia ha tratado a esta tierra.
Cierto.
Culpa especialmente de los dirigentes políticos de esta tierra, que no han sabido reivindicar nunca nada. Han aceptado todo lo que desde el gobierno central les ha hecho, y eso pues ha posibilitado que en estos momentos pues Extremadura tenga el peor ferrocarril de España. Y las comunicaciones con tren son absolutamente penosas.
Sí.
Solamente ponerte una idea, se tardan 6 horas menos cuarto de Badajoz a Madrid.
¿Me lo vas a contar? Que yo voy todas las fiestas de Badajoz allá por el mes de junio, final de junio, julio aproximadamente.
Sí.
Y tengo que bajarme en coche, esté como esté de cansado, porque de verdad, si te metes en el tren, primero, no sabes si vas a llegar, y segundo, si llegas sano y salvo, son 6 horas de viaje. Entonces, no dispongo de 6 horas para hacer un viaje.
Así es. Solamente te voy a poner un dato. En el 2018, las averías de la línea férrea desde Badajoz a Madrid han sufrido del orden de 34 averías.
Fíjate.
Oye, los trenes que no quieren en otras partes de España los mandan a Extremadura.
Ahí, tienes toda la razón del mundo. Y aquí lo hemos reivindicado un montón de veces, Pedro. Así que yo espero que Extremadura consiga lo que se merece y lo que le corresponde, que no es ni más ni menos que unas infraestructuras al nivel de los demás. Ni más ni menos, al nivel de los demás, que a día de hoy, desgraciadamente, no lo tiene. Oye, pues Pedro, sí. Tú eres ponedor, pero ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Pues en estos momentos me estoy preparando un doctorado.
Sí.
Y bueno, yo prometo que mi doctorado ni me lo va a hacer un negro ni lo voy a presentar falso, como otros.
Uh-huh.
Y estoy dedicado en cuerpo y alma en estos momentos a prepararme un doctorado sobre medios de comunicación, uh-huh, especialmente sobre la radio, uh-huh, sobre la aportación de la radio a la historia de España y lo que significa la radio, por ejemplo, en el mundo rural, ¿no? Uh-huh. Una historia de la radio española que creo que como medio de comunicación se lo merece, y en eso estoy enfrascado, ¿no? En investigar, en trabajar mucho sobre todo lo que significa la radio, uh-huh, todo lo que significan las grandes empresas de la radio, las actuales y las que había antes, porque uh-huh, el germen de las empresas radiofónicas actuales viene de largo, ¿no?
Viene atrás,
creo,
sí, ¿verdad?
Que la radio como medio de comunicación es absolutamente brutal, y, uh-huh, y en España creo que se hace una de las mejores radios del mundo, en eso no tengo ninguna duda. Si no fuéramos a la televisión, que hay, ya tengo todas las dudas del mundo de que hagamos la mejor televisión, uh-huh, pero en radio no tengo ninguna duda de que se hace la mejor radio, una de las mejores radios del mundo. No quiero ser excesivamente chauvinista, pero en España se hace muy buena radio.
Pues Pedro, nosotros para ese doctorado que estás preparando, del que, bueno, pues estás trabajando concienzudamente, lo que vamos a hacer es aportar el diploma oficial de ponedor de calles, como acabas de acreditar, escuchándonos, haciendo cosas por y para los demás, te corresponde el diploma oficial de ponedor de calles. Pedro, te lo mandamos. Un abrazo gigante.
Muchas gracias, Carlos.
Cuídate mucho y gracias a ti.
A ti, adiós.
4:43 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, en facebook.com/poniendolascalles. Hoy te preguntamos cómo estás poniendo las calles, desde dónde y de qué manera.
Sí, mira, Eduardo La Piedad está en Zaragoza, de vigilancia, en fábrica de bolsas de plástico. Adrián Córdoba dice, por fin acabo a las 6 y fiesta lunes y martes, soy ponedor desde Castellón. Y Juan Ramón Cervera está en Val d'Uixó, Castellón, conductor de autobús.
Un abrazo bien fuerte a la gente que está en las carreteras, a los choferes, a los taxistas. Aquí saludamos a los taxistas y a los VTC, y a los VTC y a los taxistas, porque todos formamos la misma comunidad, la misma gente, la gente que aporta para que España, por cierto, viva España, siga creciendo. Hay gente que está en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, nos está escuchando, gente que está de patrulla, vigilando. Hay tanta y tanta gente que aporta para que esto funcione.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos, así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE, Radio Carlitos Deluxe, con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España continúe creciendo. Y la verdad que con Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Llevamos tocando unos temas que nos alucinan, pero todo lo que tenga que ver, la manera de ensalzar España, de cómo funciona España, me emocionan bastante. Y yo creo que hay poca gente que conoce realmente el Archivo General de la Administración de España. Y menos todavía que se trata del tercero más grande del mundo. Hoy hablaremos de la historia de este tesoro, porque esto es un auténtico tesoro, un tesoro documental, con una historiadora que nos trae... Jorge, preséntamela, por favor.
Enseguida.
Huele muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Pues nos acompaña efectivamente la historiadora Susana Cabezas Fontanilla, doctora en ciencias y técnicas historiográficas, además autora hace ya unos cuantos años de una tesis fabulosa sobre las secretarías del Consejo de Inquisición. Algún día hablaremos de eso también y la volvemos a traer. Y profesora en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Por todo ello es que conoce, Susana, perfectamente lo que es el mundo de los archivos y este tesoro que ha venir, del que ha venido a hablarnos hoy, que es el Archivo General de la Administración.
¿Cómo suena, Susana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir aquí a madrugar, a poner las calles. La verdad que muchas veces no somos conscientes de todas las cosas que va guardando, que va aglutinando España. Todo esto se guarda en este Archivo General de la Administración. Eso tiene que ser muy grande.
Pues de hecho es que lo es. Es el tercero más grande del mundo, ni más ni menos. Y lo que hace es guardar, conservar y difundir también para todos nosotros, para todos los españoles, la documentación que produce el Estado. Hay que imaginarse todo lo que producimos cualquiera de nosotros, pues imagínense la documentación del Estado. Miles y miles de documentos que se conservan allí.
Ahí se incluye también las pruebas documentales de los juicios.
También, la de los juicios también. Todo lo que genera el Poder Ejecutivo, ¿sí?, y el Legislativo.
Madre mía,
desde 1939 hasta pues prácticamente 2005.
Profesora, has dicho una cosa súper importante, también la conservación. Es que eso hay que mantenerlo, hay que cuidarlo.
Sí, 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 y eso genera mucho dinero, gasta mucho esfuerzo también, claro, y de todo. Sí, ajá, sí, sí, sí. Y de hecho está magníficamente cuidado ahí.
¿A qué huele el archivo?
Pues huele, pues la verdad que diría limpio, cosa que no encaja mucho con la idea de un archivo, pero huele a limpio, sí.
Uh-huh. ¿Y dónde está el archivo? ¿Se puede decir o no se puede
sí,
decir?
Sí, 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 claro, claro, sí, además es de acceso libre, vamos. Uh-huh. El archivo está en Alcalá de Henares,
¿sí?,
en Paseo de Aguadores 2, cerca, uh-huh, del centro histórico.
¿Custodiado por la Polio o por la Guardia Civil?
Por seguridad normal,
privada.
Sí,
uh-huh,
privada debe ser. Y lo que iba a decir es que puedes entrar y es un edificio magnífico, precioso, de época contemporánea, porque se hizo en 1972, pero tiene forma de flecha. Así que son como dos salas que se juntan en una punta y es enorme, impresionante. La verdad que es magnífico.
¿Y cuando se llene y no quepan más
de
cosas?
De hecho, es lo que está pasando ahora mismo.
O sea, que habrá que digitalizar.
Sí y no.
¿Por qué?
Porque el archivo, este archivo, en realidad, es lo que se llama un archivo intermedio.
Uh-huh.
Quiere decir, como su palabra indica,
¿sí?,
que llega documentación de los ministerios hacia el archivo intermedio, ahí se custodia durante un cierto tiempo, uh-huh, más o menos 75 años o así, y en teoría, y solo en teoría, esta, la documentación que realmente tiene validez como documentación histórica,
sí,
se debería de enviar al archivo histórico. ¿Qué es lo que pasa? Que el archivo histórico, que está en la calle Serrano, el Archivo Histórico Nacional, que, uh-huh, es el archivo de los archivos, es la joya de la corona de
ahí
la documentación.
Has metido mano tú, ¿verdad?
Sí, hay mucho. Pues en ese archivo es donde a donde debería llegar. Uh-huh. Cuando se creó con Isabel II, ese archivo casi ya se colapsó. De tal manera que el archivo intermedio, el Archivo General de la Administración, del que estamos hablando ahora, pues ya empieza a colapsarse porque no puede enviar documentación. Recibe, pero no transfiere, uh-huh, al archivo histórico.
Susana, ¿es compatible el archivar con la Ley de Protección de Datos? Porque ahí lo que se tiene que guardar...
Sí, en principio se guarda todo, no se puede eliminar nada...
Uh-huh.
Hasta que no pierda todos sus valores administrativos, fiscales, legales. Cuando ya no sirve más que para dar información, por así decirlo,
uh-huh,
es cuando hay un comité, una junta, que se reúne y piensan y deciden si se elimina para siempre o si se conserva para siempre. Si se conserva, a partir de entonces que ya solo tiene valor informativo, entonces ya lo puede ver cualquiera. ¿Qué es lo que ocurre con toda esa documentación hasta que se decide que es... Uh-huh. histórica, pues que tiene unas limitaciones en su acceso.
Claro.
Normalmente se puede consultar toda la documentación sin ningún peligro, salvo y cuando afecte a datos o ofrezcan datos personales,
uh-huh,
tipo sanitario, fiscal, policial, etcétera, etcétera, que afecten al investigado, ¿no?, al que está en los documentos.
Uh-huh.
Si eso es así, si dan esos datos, entonces hay que esperar 25 años después de la muerte del afectado.
25 tras la muerte.
Tras la muerte. Si se desconoce la fecha de la muerte, que es muy probable,
¿sí?,
entonces hay que esperar 50 años desde la expedición del documento.
Yo estoy alucinando. Es que este mundo me gusta mucho, Susana.
Sí, es que es...
Yo creo que por eso te preparaste, ¿no? Pero tienes una preparación, además, me imagino que universitaria, porque todo esto necesita un orden, un criterio, una criba. ¿Cómo te preparaste?
Claro, bueno, nosotros los historiadores lo que hacemos cuando hacemos historia es que acudimos a las fuentes directas, que son los documentos, que son los que nos explican lo que pasó de verdad y lo que está más cercano al hecho en sí, ¿no? Entonces vamos... cotidianamente, cualquier historiador va cotidianamente a los archivos y lo consultas. Pero además, nuestra especialidad, que se llama Ciencias y Técnicas Historiográficas, lo que hace es estudiar el patrimonio histórico. Todo aquel documento o libro que esté escrito, nosotros lo estudiamos. Y claro, el contenido de los archivos son documentos. Por lo tanto, nosotros lo estudiamos.
Anda,
más
que lo has disfrutado tú por ahí, ¿eh?
Sí. He sido feliz, la verdad.
¿Algún documento que hayas alucinado?
Pues es que son todos, porque es lo que hacen es relatarte la vida de tus antepasados. Entonces, cada dos por tres estás constantemente mirando y observando cosas. Pero bueno, así, por ejemplo, en el Archivo General de la Administración he encontrado documentación de mi abuelo, que fue, que era catedrático en matemáticas y después de la guerra, pues... dejó de serlo.
Qué ya alucinante.
Para esto. Y entonces he visto todo su expediente, etcétera, etcétera.
Qué alucinante, Jorge. Vaya invitada, ¿eh?
Bueno. Y es que además, ahora que estabas hablando y que le decías esto de qué documentos hallado, yo me acuerdo que me habías contado, Susana, una vez recientemente, una estancia que has hecho en América investigando una serie de archivos también, que era fascinante, ¿no? De un obispado que además mucho de la documentación que se había perdido en su día, que se había arrojado, ¿no? Es decir...
Sí. No, esa es una de las cosas impresionantes de España, que realmente ha conservado muy bien su documentación, por eso tenemos tantísima, no solo de administrativa como es esta, sino también histórica. No hemos vivido la Revolución Francesa, por ejemplo, que lo primero que hicieron fueron quemar archivos, no lo hemos vivido, por lo tanto tenemos toda esa documentación y siempre hemos organizado y ordenado muy bien la documentación, mucho.
A lo mejor tú sabes cosas que se están contando que fueron de una manera, pero según los archivos que tiene el Archivo General de la Administración, resulta que este archivo no dice lo mismo.
Bueno, eso te va a pasar siempre, no solo con el Archivo General de la Administración, sino con cualquier cosa que consultes en las fuentes, muchas veces ha sido manipulada esa información.
Fíjate que hablábamos antes de que este era el tercero más grande del mundo. Yo recuerdo que me había contado Susana, lo miraba también en la página web, ¿no? Que el volumen de documentación, dice, es de 172 kilómetros lineales.
¡Madre mía!
Sí, alucina, es que ¿vale? en archivística el volumen se mide así. Es decir, si pones una caja detrás de otra, una caja de documentación detrás de otra, el volumen que contiene el Archivo General de la Administración es prácticamente de aquí a Valladolid.
Fíjate.
Qué barbaridad.
Papeles, ¿eh?
Y eso no es toda la documentación del Estado, ¿eh?
Claro.
Está. Y Susana, ¿cuáles eran los otros dos? Porque es el tercero. ¿Cuáles son los dos que la superan?
Pues el más grande del mundo es el de Estados Unidos, que es el de los archivos nacionales federales, de Washington. Que se crearon como en los años 30 del siglo XX, y los otros son los archivos franceses, los archivos nacionales de Francia, pero son varias sedes. La última sede, que es enorme, es del año 2013. Y ahí se conserva también toda esa
Fontainebleau,
documentación.
¿No?
Sí.
¿Y esto de qué ministerio depende?
Ministerio de Cultura.
De Cultura.
Sí. Sí.
Es increíble, ¿no? Porque uno piensa que además, cuando le hablan también de esos archivos, porque esto es realmente el Estado en plena forma, ¿no?
Claro.
Entonces uno dice, bueno, pues esto es como la Unión Soviética, tienen que tener muchos papeles, aquí que estamos un Estado hiperburocratizado, y te dicen, no, si el más grande es el de Estados Unidos. Y dices, bueno, entonces, por eso sí que yo, para los ponedores, Susana, ¿no? ¿Qué significa realmente para un país, pues tener un archivo de la administración tan grande? O sea, ¿qué dice de un país el tener este archivo tan enorme?
Qué buena pregunta.
Bueno, pues nos tenemos que sentir muy, muy bien defendidos, porque al fin y al cabo lo que hace la documentación es defendernos, garantizarnos nuestros derechos, nuestras propiedades, nuestros privilegios, nuestra situación, y al fin y al cabo cuando nosotros vamos a hacer cualquier actividad, pues lo que hacemos es generar ese documento que garantiza esa actividad,
que
¿no?
Da fe, ¿no?
Da fe o garantiza o defiende todos estos derechos. Entonces, realmente esa conservación y buen orden, porque claro, conservar sin orden no sirve para nada,
claro.
Y buen orden de la documentación pues nos garantiza a todos los españoles nuestros derechos.
Eres ordenada en casa, ¿no?
Pues no mucho, la verdad.
No, es que, ¿pero por qué pasa
casa del herrero?
Pasa esto? Es verdad.
Sí.
¿Allí cómo es el orden? ¿Por orden alfabético?
Pues esa es una buenísima pregunta, porque de hecho el Archivo General de la Administración se organiza por ministerios, porque los ministerios van enviando documentación al archivo, ¿no? Entonces se reúne la documentación en grupos, pues el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Fomento, el de Educación, etcétera, etcétera. Pero lo más increíble de eso es que este es una teoría que se llama el principio de procedencia, que cualquiera que sabe archivos sabe que es lo más importante que existe, y una teoría que se fundamentó en el siglo XIX en Francia, pero que en España se lleva poniendo en práctica desde el siglo XVI.
Casi
y es
nada.
Increíble.
Es alucinante.
Sí,
Felipe II creó un archivo que se llama Archivo General de Simancas, que es esto exactamente, que envía la documentación de los antiguos consejos y dice que se tiene que ordenar de esta manera, según los consejos, según se envíe. Y eso es lo que luego se teorizó en el siglo XIX y se puso, vamos, A toda bomba.
Me encanta. Jorge, nos estamos quedando sin tiempo, pero es que tienes que invitar a Mar Díaz.
Es que son muchos papeles los que hay que analizar aquí, claro que claro. Sí, pues que vendrá otro día. Y simplemente, para terminar, a lo mejor un breve apunte, ¿no?, de todo lo que hay ahí, porque es muy interesante, digamos, también por temas, ¿no?, lo que podemos encontrar ahí. Me había hablado Susana, pues bueno, toda la documentación de la etapa franquista, desde el año 39, uh-huh. Imagínate. Pero luego también documentación de las colonias españolas en África y otra serie de cuestiones interesantes.
Temas ¿fotografías? Hay entre 10 y 14 millones de fotografías solo en ese archivo.
¿Con el Madrid antiguo, por ejemplo?
Madrid, no, España.
España entera.
España. Grabaciones, por ejemplo, de películas. Bueno, hay prácticamente cualquier tema que te puedas imaginar, algo puedes encontrar ahí de información. Pero,
documentos, por ejemplo, de nacionalidad, todos estos ciudadanos sefardíes que han querido nacionalizarse y tal, pues lo han podido hacer, entre otras cosas, seguramente muchos de ellos, porque allí han encontrado el documento que acreditaba que podían acceder a esa nacionalidad.
Igual, y de migraciones de Latinoamérica, hay un portal ahora en Internet con una lista de personas que fueron a América para que puedan clarificar todos sus documentos ahora, las nacionalidades, etcétera, etcétera. Hay que decir que hay otro proyecto impresionante que ha llevado a cabo el Estado español en los últimos años, que es el de digitalización, que ahora mismo cuenta con 40 millones de imágenes. 40 millones de imágenes que están a disposición de todos nosotros para consultarlo.
Alucinante. Estás disfrutando y lo sabes.
Sí, 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 sí. No, además es que me siento orgullosa. Hombre, realmente. Claro. Sí, sí.
Y que eso sea nuestro, ¿verdad?
Es una
maravilla.
Está. Y luego, pues que la gente sepa que si entra en la página web, Archivo General de la Administración, pues que bueno, que se organizan actividades, visitas guiadas, conferencias, algunos cursos, siempre, pues digamos, con los criterios que haya que cumplir, pero que aquello está abierto al personal.
Pues Jorge Casimiro, mil gracias a ti.
No, por supuesto,
por traer.
A ti.
Es que es una invitada muy especial, Susana Cabezas Fontanilla, doctora en Ciencias y Técnicas Historiográficas, y está al frente del Archivo General de la Administración de España.
Está al frente de un departamento de historia, la Complutense, pero entra allí como Pedro por
como
su casa.
Tiene llave. Oye, de verdad, Susana, mil gracias. Tienes que venir más, por favor.
Muy bien, encantada,
si
cuando queráis.
¿No te importa madrugar?
No.
Hay que poner las calles.
No te preocupes.
Para archivar.
Hay que ponerlas, se ponen.
¿Tú eres más de aceta o de folio de muelle?
De folio de muelle, sí.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cógete un café. Bueno, y si te acabas de poner la radio, que sepas que estás escuchando Poniendo las Calles en la COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Quedan tan solo un minuto para llegar a esa hora. Por ejemplo, nos va a acompañar dentro de un ratito el doctor Pérez Almeida. Vamos a hablar de la diabetes y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer lo último de las cuatro ruedas. Vea, hay un montón de ponedores que nos están contando desde dónde están poniendo las calles,
sí,
¿no?
Sí, tenemos un montón de mensajes. Por ejemplo, Josefa Morales, que está en Fiñana, o Carmen Espinosa, que está en Madrid, y dice que nos escucha desde la cama hasta las 5, que es cuando me levanto para ir a trabajar.
Qué bien. Hay un montón de mensajes. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver por primera vez. Te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida a nuestro programa de radio que hacemos en directo todos los días, que somos ya 37.078 ponedores los que estáis en Facebook, y que a medida que vayáis entrando, yo aquí me doy cuenta y os voy reconociendo. Así que os toca seguirnos. Mil gracias por estar en COPE.